Escuchas La Noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, chavales. ¿Qué hay? Soy el Broncano. Bueno, la voz de su inteligencia artificial, que aquí hay que contarlo todo porque si no, luego hay problemas. Pues nada, que como estoy tan de moda y eso, pues me han pedido que arranque el programa de La Noche con el grupo Risa, que no sé qué programa es ni quiénes son. Parece que uno de ellos, el Whopper, es gallego como yo y no lo he visto en mi vida. Luego está el Miner, que es de Donosti y hace voces y no sé qué rollos más. Y uno de Zaragoza también, que es ciego. A ver, que no es que esté todo el día mamado, lo que pasa es que el tío no ve, ¿vale? Y conduce a los otros dos que te pasas. O sea, que parece que este programa es muy parecido al mío. Hay uno que conduce y tiene a los otros dos ahí al lado acompañando. Hay entrevista, hay público también, bueno, un público que no se ve porque esto no es la tele, pero se manifiesta con cosas que piden para volver a escuchar y eso. Y van entrando también colaboradores. Lo que pasa es que estos tres no cobran lo mismo que mi otro yo, que está chojado. Así que dicho esto, vamos a comenzar con lo de Pepe, ¿no? ¿Viene ahora lo de Pepe para arrancar? ¿Sí? Vale. Digo 3, 2, 1 y vamos a ello, ¿vale? Pues venga, 3, 2, 1, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo Risa.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra. La noche del grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas.
Buena madrugada. A toda la gente simpática, guapa, de este país deportivo, no deportivo. Aquí está, el jubileta de etiqueta. Ay. Es la madrugada del día 5, sin rima. Os da la bienvenida a la Triple P, Pedro Pablo Parradio. Al maestro Whopper en su sala de máquinas, en el laboratorio. Hola, Whopper, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ay,
todas digitales son tus máquinas, ¿eh? Ya no hay ninguna analógica. Ah, no, sí, tienes un minidisc.
Bueno, es más, tengo un minidisc y estoy detrás de una máquina de Revox. A ver si la consigo.
Bueno, si no me la das a mí. David Miner, Donosti Monamur, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, oye, Whopper, ¿y por Wallapop has mirado a ver si hay alguna de esas de Revox o no?
Sí, sí, he mirado por Wallapop, tengo una alerta puesta, pero de momento no aparecen.
Bueno, pues nada, buenas noches a todos, ¿eh? A esta hora además.
Exacto, desde las dos. Bueno, hablando de máquinas, ¿eh? Hoy vamos a hablar con uno de ellos, que es un compañero de la emisora. No hace el programa de deportes. No conduce el programa de Herrera, pero es un compañero de la emisora. Ah, ¿quién será? Ay, ahora mismo vamos a verlo. Empezamos la charla. Distinguido público, señoras y señores. Hoy el personaje que ha tenido la bondad de visitarnos recordaba con nosotros antes de entrar en antena que efectivamente compartió micrófono en una cháchara, en una charla como esta, en una noche yo creo que parecida a esta, y cuando terminamos la charla pues quedamos en que bueno, otro día quedamos y seguimos. Efectivamente ha llegado el día, solo que han pasado 6 años Nos hemos retrasado un poco y además, como ya es compañero nuestro de facto aquí en COPE, le presentamos como merece, ladies and gentlemen, con ustedes el gran Jorge Bustos. ¡Hola, Jorge!
¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar aquí con dos maestros de la radio tan peligrosos como vosotros.
Welcome. Tres.
Y el tercero, que ese es más peligroso de todos porque es el que está en la sombra. ¡Qué barbaridad! Oye, escúchame, 6 años, ¿eh? 6 años. No te acordabas ni tú, macho, de que habías estado aquí.
Sí, me acordaba más que os pedí el rap de Pedro J. ¿O
sea, oh, el de mi periódico?
Ahí está.
¡Qué barbaridad!
De Pedro J.
¿Dónde estará el rap de mi periódico? ¿Qué tal te sienta tu nuevo traje radiofónico? ¿Está bonito? ¿Se está cómodo?
La verdad es que engancha esto, ¿eh? Tiene su aquel. Si os digo la verdad, cuando me propusieron sustituir a Ángel Espósito un par de semanas de agosto para hacer la linterna, o sea, me entró el pánico. O sea, nunca había pensado en que me pudiera llegar una oferta como esa. Y luego empecé, y ahí el tercer día empecé a dejar de tener pánicos nocturnos. Es verdad que luego tuve un derrame ocular del tejido subconjuntival causado por el estrés, pero al mismo tiempo me enganchaba muchísimo y cada día quería hacerlo mejor que el anterior. Y luego la gente pues es muy amable, y se como los Fernández, y te dicen que muy bien, que todo fantástico. Y es una combinación de estrés e ilusión bastante adictiva, tengo que decir.
O sea que tú, al contrario que el Madrid, sí que pudiste hacer una pretemporada en condiciones haciendo la linterna, ¿no?
Sí, porque claro, ahora hago un programa de 2 horas, además ayudado por Pilar Cisneros, que lo sabe todo de la radio, y aquello de la linterna fueron 2 semanas de un programa de 4 horas y media en directo. Entonces, el esfuerzo físico y mental que requería la linterna, no es que ahora no sea, porque ahora es como los 100 metros lisos, 2 horas de radio muy, en una franja muy informativa, donde están pasando cosas mientras estás hablando. Es muy estresante, pero al mismo tiempo es muy estimulante. No tiene nada que ver con el ritmo del ritmo de la noche, como la canción, que sí. En el ritmo de la linterna. Pero bueno, aquí estoy aprendiendo cada día, compatibilizándolo con el periódico, como puedo, y con mi vida, comer, dormir, ese tipo de cosas.
Y entonces, ¿quién te propone hacer la linterna si nos entrenamos nosotros? ¿Y cómo se te quedó el cuerpo cuando tuviste que contemplar la posibilidad de tener un salto a las ondas y al micro?
Pues el señor consejero delegado de esta santa casa es el que me lo propuso, Javier Visiers, que tiene una fe insensata en mis capacidades, y yo se lo agradezco, pero al mismo tiempo ya os digo que nunca imaginé hacer lo que estoy haciendo este año, la verdad. Sinceramente os lo digo. Yo siempre me he visto a mí mismo como un columnista, como un tío de periódico. Siempre he hecho periodismo escrito, periódicos, y eso es lo que me gusta. Y me sigue gustando escribir y espero seguir haciéndolo. Pero es verdad que llevo ya 9 años en COPE como colaborador. Y ahora esta nueva etapa, hay gente que la ve incluso como un paso natural. A mí me cuesta, pero a lo mejor termina siéndolo del todo, quién sabe.
¿Y cuáles son las diferencias o esas sensaciones nuevas de tu faceta de contertulio al hecho de sentarte tú en el asiento del piloto, aunque copilotas con Pilar Cisnero? Es decir, de ser tú la mano que mece la cuna.
Es que no tiene nada que ver. Fíjate que claro. Cuando eres tertuliano, a ti el ritmo del programa te da igual. El ritmo, la velocidad, la entonación, todo ese tipo de características que tiene que tener un comunicador de radio, cuando eres tertuliano te da igual, no va contigo. Tú más o menos opinas, intentas robar la pelota al adversario, tener más tiempo el balón que el otro y colocar tu mensaje. Pero cuando estás al otro lado, cuando eres tú el que tiene que regular a los demás y tienes que obsesionarte con el tiempo y con cumplir las secciones, el tertuliano pasa a ser mi enemigo. O sea, mi propia vocación, que todavía hago de vez en cuando en la COPE y en Telecinco. Pero ahora ya el tertuliano, ahora me fijo más en cómo lo hacen los conductores de los programas, tanto de radio como de televisión. Me fijo cómo lo hacen, me fijo cómo llevan el tiempo, el ritmo. La mirada te cambia por completo. Ahora estoy obsesionado con que cuadre las cosas, con que el programa tenga ritmo. Y cuando un tertuliano se empieza a enrollar como yo mismo me enrollaba o me sigo enrollando, le lanzo miradas de odio, porque efectivamente te descuadra el ritmo del programa, un tertuliano demasiado lenguaraz.
Eso te iba a decir, ¿qué tal llevas la sinergia con los técnicos, con lo que es la producción del programa, con lo que es el ritmo, con lo que es la inmediatez de las noticias en la radio? Claro, es que el periodista antes, el periodista que se dedica al periodismo escrito, tienes tiempo para pensar, para reflexionar lo que escribes, y ahora la espontaneidad, la improvisación de la radio es otra cosa, ¿no?
Claro, es que la improvisación hay que prepararla, valga la paradoja. O sea, tienes que estar preparado para, por ejemplo, la entonación. No puedes hablar de una noticia dramática con el mismo tono con el que hablas de la última cagada de un miembro del gobierno. O sea, tú puedes opinar con el tono. En un periódico no. En un periódico es, opinas con la metáfora, con el adjetivo, con la sintaxis, pero en la radio tienes que opinar con la entonación, con la velocidad, con una pausa dramática. De repente te callas. O sea, tienes que aprender todas esas técnicas y es un aprendizaje muy bonito y es como empezar en una disciplina totalmente nueva. En el periódico lo importante es el espacio. Tienes un día entero para escribir, para el día, la edición del día siguiente, aunque en la web te apuran cada vez más, pues tienes tiempo para escribir. Y lo importante es que tu columna quepa en una caja de maquetación, ¿no? Y no te vayas muy largo, aunque en internet eso ya se lo ha cargado también. Pero bueno, en el mundo todavía imprimimos en papel. En la radio la clave es el tiempo, la velocidad, el ritmo. Ese tipo de cualidades que no enseñan en un periódico.
Es que a ti de contertulio te iba muy bien, macho. Vivías como marqueses, vivir como los contertulios. Bueno, menos el día que Herrera te dio por perdido.
También madrugo, joder.
No, pero el día que te dio por perdido, no sé si tenemos ese documento sonoro.
Ah,
por favor.
Bueno.
Estoy un poco alarmado porque hoy esperábamos a Gorge Bustos en la tertulia. Gorge es un tipo muy responsable, ¿sí? Y no sabemos nada de él. En el teléfono no contesta, está ilocalizable. Por favor, esta es una llamada para aquellas personas que conocen a Gorge. ¿Le ha pasado algo? Estamos alarmados.
Oye, ¿sí? Nos estás preocupando
sí,
mucho.
Sí, no, hombre. No es broma, es que no es ninguna broma.
Bueno, pues...
Es un servicio de socorro.
Nicolás Renato Terreros flipando. Cuando me desperté, porque me había quedado dormido, ese era todo el asunto, y no había trasnochado, ni había estado hasta las tantas en una discoteca, ni en un sitio de mal vivir, me había acostado a las 11:30 de la noche, como todos los días, y claro, pero simplemente se me olvidó poner el despertador ese día, o sea, me quedé sin batería en el móvil, yo qué sé. Me desperté, bueno, me despertó mi hermano y mi novia, que a la vez se presentaron, casi tiraron la puerta abajo en mi apartamento, pidiendo la llave al portero, claro, porque yo estaba durmiendo. Y así es como me desperté. En pijama me encontraron mi hermano mayor y que habían escuchado el llamamiento de auxilio de Herrera. Absolutamente irresponsable, te diré. Porque claro, el móvil lo tenía petado de gente, de empresarios, de políticos. Pero
es cuando bien, te das cuenta de cuánto escucha la gente esto.
Claro, ahí me di cuenta de que lo que dices por la radio llega a muchísima gente. Porque claro, yo lo hacía en pijama, el café. O sea, porque por la mañana pues tienes ahí tu aparato en casa y lo haces, bueno. Pero resulta que había un montón de gente preocupada. Mi hermano estuvo a punto de suspender un viaje a Nueva York de trabajo en el aeropuerto. Se enteró, escuchando en los cascos Herrera, estuvo a punto de suspender. Mis hermanas, mi madre llamando a hospitales. A ver, en realidad no tuvo ni puta gracia, quiero decir, nos reímos ahora, pero Herrera fue profundamente irresponsable con eso. Entré a las 10 de la mañana cuando me desperté y ya deshicimos el equívoco y todo jiji jaja. Pero mi madre se preocupó bastante. Claro, la voz de Herrera tiene una credibilidad brutal. Si él pone esa voz y dice, estoy preocupado, estoy alarmado porque un chico muy responsable no aparece, joder, la gente
sí,
se
es que
lo
además,
cree, claro.
Exacto, porque además esas inflexiones dramáticas, ¿verdad? Pues le da un punto más de...
Claro, esa es la magia de la radio.
De tremendismo, exacto, ¿no?
Si tú haces algo con la voz, tú eres capaz de conferir credibilidad a cualquier noticia que des con el tono de body. Herrera pues es un maestro de eso, claro.
Bueno, pero entonces, a ver cómo fue el desenlace, por si a alguno le pica la curiosidad.
Hemos pasado una mañana muy inquieta. Todos estaba en algún lugar del que no podía dar cuenta. Tenía algo que ocultar. Gorge, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué ha pasado, Gorge? No nos hagas esto, qué mal rato hemos pasado.
Lo que no sé lo has hecho tú, pero lo que yo he hecho es quedarme dormido, que es una cosa que me pasa a veces. Pero claro, como siempre duermo con el móvil apagado, pues me ha despertado mi hermano mayor, que ha entrado en mi casa pidiendo las llaves al portero, asustado porque mi madre también estaba histérica y creo que ha llamado a la policía, no sé qué. No sé si van a entrar los geos en mi piso en cualquier momento. Y claro, me he despertado y he dicho, me cago en la puta, Herrera, se me ha olvidado.
Oye, por eso te han dado mediodía, come, porque empieza a la una, ¿no?
Claro, siempre en previsión. Pero claro, es verdad que para mí el sueño es súper importante. Y entonces me acuesto pronto y duermo como un animal, o sea, como un animal, como un oso. Y el despertador, al principio, cuando te lo pones en el móvil, imagínate que un día no subes el volumen, ¿no? Pues lo has bajado porque un vídeo salta, no sé, y te acuestas y se te ha olvidado subir el volumen del móvil. Creo que fuese lo que me pasó. El teléfono sonó, el despertador sonó, pero tenía el móvil, el volumen al cero.
Bajado, exacto.
Claro, y eso es una cosa que puede pasar a mucha gente. Hay gente que se pone dos y tres despertadores. Pero no me ha vuelto a pasar. Bueno, sí, creo que me pasó otra vez, pero Herrera ya no hizo ninguna gracia.
No,
creo que
ya eso, no.
La segunda vez
ya no.
Señoras, señores, me alegro. Buenas noches. Oye, ¡Gorge Bustos!
¿Qué tal, Carlos?
Qué bien. Oye, ¿y alguna vez te has despertado teniendo el aparatito ese que mentas en casa? ¿Alguna vez te has despertado 5 minutos antes de entrar?
5 no, pero 7 a lo mejor. Sí.
Estás con la legaña puesta. Y te...
El tiempo justo para mear y ponerte los cascos. Eso es la rutina matutina, sí.
¿Y ahora cómo lo haces? Porque tienes radio, tienes periódico, porque el periódico sigues en el mundo, no lo dejas, tienes el programa
mi periódico,
y la tertulia de Herrera es a las 7:30. Y estás en mi periódico, efectivamente, en nuestro periódico.
Eso es. A ver, la clave es ser muy ordenado para poder compatibilizarlo todo. Entonces, bueno, renuncias un poco a... Un poco no, renuncias por completo a las cenas entre semana, digo, salvo alguna cosa muy especial, pero normalmente no sales a cenar fuera de casa entre semana, te acuestas prontito, te levantas a las 7 en punto, a las 7:30 estás en el micrófono, después a lo mejor te da tiempo a empezar una columna, pero enseguida a las 11:15, 11:15, 11:30 estoy preparando los monólogos del programa de mediodía, COPE. Hago el monólogo de la 1, escribo el monólogo también de las 2. Desde la redacción de aquí, de COPE, y por las tardes, en principio, las dedico al periódico, si hay que hacer reportaje, entrevista...
¡A mi periódico!
Pues, eso es, de
eso
Pedro J. Muy bien.
Es que yo hice mi primer rap, pero luego hice una segunda parte, que fue la continuación de cuando me echaron del periódico. No sé si podemos poner un segmento. Está el horno para bollos y el sabor de la derrota me hace soltar este rollo, que es el rap de Pedro J.
Pedro J.
Como una pantera o como un tigre del zoológico, ya que estoy hecho una fiera, pues me largan del periódico. Qué faena, qué guarrada, qué bajón, qué rollo chungo, qué trapera puñalada para el director del mundo. Que ya no es lo mismo, que tal vez no es como antes, pero al borde del abismo se me bajan los tirantes. Llegó pues el momento de que hagamos balance ante hecho tan insólito que hoy es noticia de alcance. Fui tenaz, fui mordaz y un enfermo patológico, y siempre me desviví, cómo no, por mi periódico. Al moroso, al corrupto lo trincaba en un segundo y en menos de 3 minutos era portada del mundo.
Como
Bárcenas, la infanta, como el Gal, como Filesa, el que todo lo adelanta, el que a todos interesa, el que le ha costado el puesto al señor Sandro Rosell y el que lee don Antonio en la red o en el papel. Soy enfático, frenético, espídico, metódico y hasta el vuelo de una mosca se leía en mi periódico. Periódico. Oye, periódico. No me negarás, querido Jorge, que, la brillantez compositiva de este rap. O sea,
increíble.
Es mío.
Pedro J., increíble el trabajo que hiciste en un momento muy duro, porque te estaban echando de tu periódico. Sí. Y en ese momento fuiste capaz de hilvanar este rap con las rimas perfectas, consonantes. Y yo me lo pongo de vez en cuando para animarme y para recordar la importancia de mi periódico.
Bueno, es que tú sabes que a través del curso de la historia, en el arte, en la música, en la literatura, los grandes genios hacemos nuestras grandes obras cuando estamos llenos de
abatidos.
Decepción y de tristeza.
Claro, claro. Y luego fundaste el Español, pero claro, yo tengo muchos amigos en el Español, pero el
periódico... Yo en el Barça.
El periódico en el Barça. Pero el periódico es El Mundo, que por cierto, yo no trabajé con Pedro J. Ramírez, ahí me fichó Casimiro, que también sale en el rap. Hay un verso que cita Casimiro, que fue el que me fichó a mí en 2015. Pero conozco todas las anécdotas de Pedro J., al que he conocido después, y me habría gustado mucho trabajar a sus órdenes, aunque en su momento era, en fin, era de armas tomar. Ahora creo que se ha dulcificado un poco su carácter.
Sí, un poco sí. Oye, la política entonces es como el fútbol. Es decir, yo puedo perdonar a los míos todo tipo de tropelías, incluso puedes acuñar la frase aquella de Roosevelt, de Somoza, ¿no? Este es un hijo de las cuatro letras, pero es nuestro hijo de las cuatro letras.
Es una pena, está pasando eso, y yo creo que tiene que ver también con las redes sociales, con la sentimentalización de la política, ¿no? A ver, yo creo que siempre ha habido pasiones en el mundo de la política. Nunca hemos votado puramente con la razón, nunca hemos alabado a uno
con el mundo.
O que en el mundo, claro, la razón ni el mundo, efectivamente. Utilizamos muchas veces el cabreo, las filas y las fobias. Luego sí hay un porcentaje de gente que cambia su voto en función de lo que pasa, que es más crítico, que exige más de sus gobernantes, pero yo creo que eso lo ha entendido Pedro Sánchez muy bien. Es decir, oye, yo polarizo, parto el país por la mitad, los tuyos, los míos, levanto un muro y haga lo que yo haga y lo que haga mi mujer, aquí no se mueve nadie y lo que digan los de enfrente es bulo, máquina del fango y tal. Parece muy burda la estrategia, pero a juzgar por las encuestas, aunque ahora parecería que perdería el poder, pero le funciona bastante, aguanta bastante bien el PSOE con esta estrategia.
Mira, precisamente por eso, como a nosotros ya se nos acaban las preguntas, no sabemos más qué preguntar, le hemos pedido la inteligencia artificial de Jorge Bustos que pregunte a Jorge Bustos y ya, pues, ya continuéis vosotros dos solos. A ver, la primera.
Hola, Jorge Bustos. Soy tu voz de la inteligencia artificial. Encantado de saludarte. Mira, quería hacerte una pregunta ya que te tengo aquí. Dime una virtud o una cualidad de Pedro Sánchez.
Bueno, tiene muchas cualidades que no conviene subestimar. Creo que es un tipo de una temeridad que sirve para muchas cosas en política. O sea, cuando te atreves a hacer cosas que nadie antes que tú se ha atrevido a hacer, pues bueno, hace falta determinación, hace falta... Hombre, ayuda a no tener ningún escrúpulo y que te importe todo bastante poco salvo tu poder personal. Eso ayuda. Pero desde luego audacia no se le puede regatear a este hombre. O sea, hay que decir que audacia tiene. Ya solo faltaría que tuviera conciencia. Pero bueno, no se puede tener todo.
Audacia y el instinto de supervivencia, ¿no?
Sí, un instinto de supervivencia. Y luego es un tipo que está extraordinariamente bien informado. Claro, aparte el CNI tiene un ejército de asesores digitales que van anticipando las tendencias sociales, por dónde va el voto, por dónde se mueve, qué preocupa a la gente, ahora por aquí, ahora por allá. Y eso le permite ir como un paso por delante de la oposición. En general, el gobierno siempre va por delante de la oposición porque tiene mucho más poder. Pero Sánchez siempre llega a encrucijadas y allí donde otro recapacitaría, él da un salto adelante. O sea, él llega a un precipicio y se tira. La carta de los 5 días de reflexión, ¿os acordáis de eso? O sea, es que eso es un episodio que no ha pasado en toda Europa. Eso no ha pasado nunca. O sea, y decir que está profundamente enamorado y que todo es culpa de los medios. O sea, ni siquiera Felipe González, en el momento de mayor corrupción de los GAL, que cuando lo destapaba mi periódico, pues claro, él no se le ocurrió decir, no, voy a dormir 5 días a ver si el pueblo me ama. Pero una cosa como peronista. Bueno, pues consigue que de repente Almodóvar se ponga a llorar por la carta y que una serie de actores se suban al escenario a decir, por favor, no te vayas, Pedro, por favor. Y que de repente en Ferraz se reúnen ahí unos tipos con carné a golpearse el pecho y a decirle, Pedro, no te vayas, Pedro, no te vayas. Como si esto fuera una telenovela venezolana. En fin, son decisiones que a nadie más se le ocurren y de las que parece ir saliendo bien. Yo creo que su baraca se le está acabando ya, no sabemos cuánto durará. Me recuerda como a esos grandes jugadores que se están arrastrando por el campo ya, que ya no llegan, sí. Que ya no llegan a los balones y que se van arrastrando. ¿Pero cuánto puede durar? Pues no sabemos.
Pero se arrastra como jugador ya veterano.
Marrullero, sí, metiendo codos ahí.
¿Quién es el Negreira de Sánchez?
Negreira. Supongo que será Tezanos, ¿no?
Tezanos, Pumpido... Don Albarone.
Pumpido, Albarone, él tiene una cualidad, por citar otra cualidad que tiene, la capacidad de inspirar temor en sus propios subordinados. O sea, lo que ha hecho con el PSOE, imaginaos que el PSOE es como una especie de cerdo, ¿no? O de toro, o de cualquier animal. Lo vacías de sus propias tripas, lo rellenas de paja y lo pones ahí. O sea, es una sigla vacía donde nadie delibera, no hay críticos, no hay pensamiento propio, solo se hace lo que dice Pedro. Tiene la apariencia de un partido socialdemócrata europeo, conserva la sigla, el nombre, pero no tiene nada dentro, nada más que la voluntad de poder, que va cambiando además cada día. Ahora amnistía sí, ahora no. Al principio dije que traía Puigdemont para juzgarlo, ahora le ruego en Suiza que me apoye los presupuestos. O sea, el tío va cambiando, no tiene ninguna ideología, no tiene ningún principio y va cambiando la dirección del bicho a su voluntad. Y nadie le tose, un poquito Paje, un poquito Lambán, Felipe se le cabrea, pero domina completamente el partido. Un tío como Marlaska, que era del PP, se convierte en su servidor más fiel y más capaz de asumir cosas en inmigración que habrían tumbado cualquier ministro europeo. En fin, él consigue doblegar a la gente y que se le sometan como si fuera... Sí, como si fuera Mr. Handsome, efectivamente.
O sea, que antes era Partido Socialista Obrero Español y ahora las siglas significan Pedro Sánchez OE.
Eso, efectivamente, Pedro Sánchez OE. Y el problema de esto es que cuando caiga, que caerá, esa sigla, claro, el sanchismo sin Sánchez, yo no sé si puede sobrevivir. O sea, habrá que refundarla la socialdemocracia española. Pero de momento todo el mundo va en su barco y hasta llegar al iceberg. O sea, hasta que choquen, ya está.
A ver, otra de Jorge IA.
Venga, voy con otra pregunta que veo que te ha gustado. Dime, el talón de Aquiles de Feijóo, ¿cuál es?
Bueno, a Feijóo le ha costado bastante darse cuenta de que es el líder de un partido nacional y no todavía el presidente de la Xunta de Galicia. O sea, Feijóo es un político que, aunque es verdad que hizo política en Madrid con Aznar ya, fue director del Insalud y de Correos y estuvo en las legislaturas de Aznar, el paso por la Xunta de Galicia lo redujo a la condición de varón autonómico y ahí se sentía muy cómodo, muy confortable, hasta que el desastre de Casado y la amenaza cierta de que Vox terminara fagocitando al PP por las cagadas sucesivas de la dirección de Casado le obligó, por aclamación de sus compañeros, a hacerse con las riendas. Y cuando llegó a Madrid le costó un poco ajustarse a la velocidad, a la capacidad de liderazgo, al discurso, ha dado bandazos en un sentido o en otro. Yo creo que en los últimos tiempos ya se ha hecho con las riendas y tiene al partido perfectamente ordenado, en formación de combate. A veces echamos de menos más reflejos y un poquito más de arriesgar. Muchas veces vemos como a veces Ayuso... No es que Ayuso y él se lleven mal, que eso es un bulo que lanza el gobierno para intentar dividirlos, pero sí es verdad que Ayuso es más rápida de reflejos, reacciona antes y luego ya va detrás el partido a nivel nacional. Entonces eso, claro, Feijóo es un político del siglo XX, un político anterior a la etapa del populismo este desorejado que tenemos por todos lados. Entonces eso para mí tiene cosas muy positivas. Creo que sería un gobernante que bajaría mucho el nivel de decibelios, de crispación y de división que ha introducido Sánchez. Pero al mismo tiempo, para jugar un partido tal y como está ahora la política, tienes que ser más rápido, más físico, ir al corte, tienes que tener condiciones que... Claro, a él le cuesta meter la pierna, sí. Le cuesta.
Aunque parlamentariamente ha crecido, ¿no? Tú que eres parlamentarista gourmet.
Sí, sí, de menos a más, porque al principio en el Senado Sánchez, aunque tenía más ventaja de tiempo y tal, pero Sánchez se lo comía, y ahora en el Congreso, sobre todo desde la moción de censura, perdón, desde la sesión de investidura del propio Feijóo, aquella semana donde presentó su proyecto, con todas las de perder, porque sabíamos que los votos no iban a dar, pero parlamentariamente... se comió al gobierno y a sus socios. Luego no sirvió para nada y le sacaron a Óscar Puente para insultarle y así zanjó Sánchez la cosa, ¿no? Pero es verdad que parlamentariamente ha mejorado mucho y en los toma y daca de los miércoles que estoy yo ahí en el Congreso, pues ha crecido mucho y en el, acordaos del cara a cara en Televisión Española, lo destrozó. Sí. O sea, lo convirtió en un ser balbuciente. Lo que pasa es que luego se echó a dormir y en la segunda semana Sánchez se recuperó.
Espérate, que tenemos un tercer tiro libre de nuestro Jorge IA. A ver.
Hola, Jorge Bustos, soy de nuevo tu voz de la inteligencia artificial. Una pregunta más que quiero hacerte. Pregunta que todo el mundo se está haciendo en España. ¿Eres más de Broncano o de Pablo Motos?
Yo no veo mucha televisión en directo, la verdad. Consumo series de televisión y partidos del Real Madrid, sobre todo. Pero en el principio de la guerra, entre Broncano y Pablo Motos de hace unas semanas, empecé a verlos y saltaba hacia zapping de uno a otro para intentar formarme un juicio. Y tengo que decir que, hombre, Pablo Motos tiene más simpatías, pero tampoco es que el hormiguero sea... Yo no soy el target de un programa como ese, sinceramente. O sea, no me vuelven locos ninguno de los dos. Y luego pasé al de Broncano y... Es que no me hace gracia. Yo lo siento mucho porque no, de verdad que no es una cuestión ideológica, ni creo de verdad que el tipo quiera convertirse en un peón de Pedro Sánchez. Pues le han dado un programazo con... Pues es verdad que se lo han pagado con nuestros impuestos y le han dado un soldazo, vale, muy bien. Pero yo creo que intenta hacer un producto que esté a la altura de él mismo, de su propia estética, de su propia comicidad. Pero es que no me hace ni puta gracia. O sea, no por nada. Es que no me hace gracia. No sé cómo explicarlo. Que no me hace gracia. O sea, no sé. Uh-huh. Hay gente que me hace gracia y gente que no. Los Chanantes me hacían muchísima gracia. Me parecen genios absolutos. Me reía mucho con todos y cada uno de ellos. Con Cimas, con Ernesto Sevilla, con todo esto. Pero no me río con... No sé, no me hace gracia Broncano. ¿Qué le voy a hacer? Y Motos, pues es que... o sea, él me cae muy bien, pero no... No soy consumidor de ese tipo de programas, la verdad.
Oye, de los libros que has escrito, para los que no lo conozcan, y yo creo que conviene saberlo, el de Casi, el del centro de acogida de San Isidro, ¿es el que más te ha llenado? ¿Incluso te ha podido hasta cambiar la vida o no?
Bueno, es el que más satisfacciones me ha dado, el que más me... Siendo un libro de 190 páginas, bastante breve, pero supuso un año de investigación en un área con la que no estaba familiarizado. Yo siempre he hecho periodismo político, y entonces pues dedicarse un año a investigar y a entrevistar a personas sin hogar, a las personas más pobres, más vulnerables de nuestra sociedad, a entender a sus trabajadores sociales, a entenderles a ellos mismos, cómo acabaron en la calle, a veces cayendo de posiciones muy elevadas. Ahí he encontrado a licenciados en periodismo viviendo en el centro, a catedráticos de historia, a licenciados en derecho, que gente que por diversos problemas, a veces en los que ellos tuvieron culpa, otras veces no, desahucios, alcoholismo, drogadicción, crisis mental, enfermedad. Te metes en un mundo que contrastaba mucho con mi vida. Yo estaba en el Congreso de los Diputados o en el estudio de radio, en un plato de televisión o en la comida con un político importante, con un gran empresario, con un juez. Y luego, por las tardes, de repente, pues me iba a este centro de acogida donde están las personas más olvidadas de la sociedad, las que más sufren, de las que nadie se acuerda, las que no salen en las noticias, y me contaban sus historias y decía, joder, si es que estas historias son mucho mejores que las que yo puedo contar de la política. Y dije, tengo que hacer un libro con esto. Sabía que iba a sorprender un poco, que alguien como yo, de hecho, mis amigos de izquierdas, porque tengo muchos amigos de izquierda, me dicen, joder, ¿por qué escribiste un libro de izquierdas? Bustos. Digo, no, si no es un libro de izquierdas. Es que la izquierda no tiene el monopolio de la bondad, ¿sabes?
Por eso, te llaman fatuocentrista.
Claro, eso ya.
Pero fíjate, es un ejercicio de periodismo social.
La sensibilidad social no es patrimonio de la izquierda. Otra cosa es que la derecha sea tan tonta a veces de no reivindicar esa sensibilidad, pero la tiene.
Digo, ese ejercicio de periodismo social es una realidad con la que tú te encuentras de casualidad, por accidente, porque algo ocurrió en febrero del 21, ¿no? Que es que te cambias de casa.
Claro, yo por fin, después de unos años ahorrando, consigo pagar la entrada de una hipoteca y me voy a un barrio que es el barrio de Príncipe Pío, que es un barrio que está bien de Madrid, y yo estaba ahí muy contento en mi nuevo piso y de repente me empiezo a encontrar con un montón de mendigos en mi calle y en mi acera a la puerta de mi centro, de mi supermercado. Y entonces dije, ¿qué pasa aquí? Y ya cuando pregunté me dijeron, no, es que tienes ahí a 600 metros está el centro de acogida San Isidro, que es el centro de acogida de personas de sin techo más grande y más antiguo de España, ¿no? Se fundó en 1943, en lo más duro de la posguerra. Y sigue funcionando 80 años después, acogiendo a 300 hombres y mujeres de 90 nacionalidades diferentes, con unas historias muy duras, pero también esperanzadoras. Porque hay gente que se aferra a la vida, que a veces muere, pero que se aferra a la vida, que son supervivientes, que tienen unos problemas que ni siquiera imaginamos los que tenemos una vida acomodada, ¿no? Ese contraste entre una vida acomodada, que por fin el periodismo también es una oficio bastante precario. Yo hace 10 años estaba en el paro, sellando mi cartilla en la oficina de Atocha, diciendo que mis matrículas de honor de la carrera no habían servido para nada y pensando que iba a ser de mi vida. Bueno, pues 10 años después he conseguido una cierta posición en el oficio con una vida bastante buena y uno se piensa que tiene derecho a todo lo bueno que le pasa. Pero luego se encuentra con personas que tienen vidas horribles que a lo mejor no son culpables de lo que les ha pasado. O sea, no somos el 100% producto de nuestras decisiones. Yo creo que hay una ideología ahí también un poquito perversa que se suele dar también en ciertos sectores de la derecha más dura, que piensan que una persona que está tirada a la calle lo está porque quiere o porque se lo merece o porque no se ha esforzado lo suficiente. Oye, tío, que aquí en la vida tenemos un montón de condicionantes que no dependen de nosotros. Está nuestra genética, está nuestra familia, está el barrio, el país en el que nacemos, está nuestra condición social. Ser conscientes de que hay muchas condiciones que hacen de nosotros lo que somos, yo creo que nos ayuda a ser un poquito más humildes con nuestros éxitos. Y esa fue la enseñanza que saqué de la escritura de Casi.
Bueno, es que fijaros la nómina de personajes. Es que os animamos a que conozcáis a Jesús el pintor, a Gonzalo el que leía a Faulkner, a la mujer de la que se enamoró Roldán en la prisión de mujeres de Brieva. O sea, hay cada historia que lo flipas. Un chef que trabajó con Arzac, catedrático de arte, un torero que estuvo con Ortega Cano, un asesino del GAL, que es que alucinas en colores, una mujer que escapó de las FARC, de tu amigo Ricardo, el Vargas Llosa, es la nómina de personajes, no sé, es una mina de historias que tenéis que...
Y podría haber hecho muchas más páginas, porque imagínate lo que hay ahí, o sea, cuando consigues que se abran y te cuenten su historia, porque claro, tiene mucho pudor, porque son vidas muy duras, que a ellos mismos incluso les duele recordar, pero claro, es que hay gente que ha combatido la guerra de los Balcanes, rusos, yugoslavos, hay gente que ha llegado a Madrid abrazado a los bajos de un camión 8 horas desde Tarifa, hay gente que se escapó de una red de trata o de las FARC o del proxenetismo, de la mafia. hay unas vidas tremendas. Hay gente que se mete 7 litros de vodka al día y que está a punto de morir y que lo intenta dejar y luego recae y que sabemos que un día morirá y lo sabe la directora del centro, pero aún así le acompaña. En fin, es un mundo que produce un contraste brutal con la realidad cotidiana de nuestro día a día.
Con la mañanica en el Congreso.
Pero es importante ser consciente de que existen esas personas a nuestro alrededor también.
Uh-huh. Y como ya nos vamos a tener que ir, yo le voy a dejar el cierre para que habléis de vuestras cosas. Florentino, acaba esto como puedas, hijo.
Pues vamos a ver. ¿Qué le voy a decir yo a don Jorge Bustos? Que no sé, bueno, yo sé en su día, creo que ya lo comentamos, pues aquí están dos personas que estuvieron a punto de presentar un programa juntos en Real Madrid Televisión.
Eso es verdad, presidente.
Cuéntelo, por favor.
Sí, sí. Cuando yo iba a Real Madrid Televisión, hace más de 10 años, bueno, pues me propusieron hacer televisión, que debe ser lo último que me falta, que ya presenté el programa. Pero la prueba que hice fue tan catastrófica que mi querido presidente no dio el visto bueno a la...
No, por favor, faltaría más. Además, usted la hizo con David Miner a su lado.
Con David Miner, pero David seguro que lo habría hecho mejor con otro partener con más sabiduría escénica que yo. No es lo mío, presidente. Lo mío es la escritura. Ya sabe usted que... Oye, ¿y qué tal lo del Atleti? ¿Qué le parece, presidente? ¿Cómo vivió el derbi?
Bueno, nosotros, es a usted que no tenemos ese problema, porque yo, vamos, a los seguidores más radicales, pues yo pues ya les di mejor vida, usted lo sabe. Eso. Pero bueno, hay otros equipos que lo siguen manteniendo y parece que son los que mandan en el club. Yo no quiero meterme donde no me llaman. pero bueno, yo creo que
ahí lo deja, ¿no?
Vamos, a otro pelo.
Me ha gustado, y me ha gustado mucho cuando le han preguntado por lo de la televisión y tal, y han dicho usted que no ve más que 6 de televisión y partidos del Madrid. Y claro, yo como tengo mucho tiempo, permítame ya para terminar preguntarle, recomiéndeme usted una serie de televisión, que no sea Dinastía o alguna de estas.
Sí. ¿No le imagina usted, presidente, viendo nada que no sea El Corazón de la Décima, El Corazón de la Undécima o El Corazón de la Decimotercera? Pero si tiene usted tiempo o lo que sea, pues yo estoy viendo ahora una que me está haciendo reír bastante, sí. Que se llama Silicon Valley, que está en Max. Y que es muy graciosa, es de frikis que son expertos en programación ahí en Silicon Valley y que se hace millonario, luego se arruina, luego se vuelve a hacer millonarios. Son muy frikis. Pero está muy bien esa serie, la verdad.
Le deseo muchos éxitos, don Jorge.
Y a usted por la cuenta que nos trae. Esperemos que Carleto acierte las alineaciones y a ver si hace los cambios un poquito antes, presidente. Dígale que haga los cambios no en el 86, sino en el 70, por ejemplo.
Sí, ya le digo, ya tienes que hacerle caso a tu hijo, hombre.
A David, sí.
Un abrazo fuerte.
Jorge Bustos, te seguimos leyendo en El Mundo, te seguimos escuchando con Herrera por las mañanas y sobre todo de 1 a 3, mediodía COPE, junto con Pilar Cisneros. Gracias por haberte pasado por aquí, amigo.
Gracias a vosotros. Viva Grupo Risa, joder.
Ahí estamos. Adiós, Jorge. Adiós.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Pero bueno, qué raro escuchar esta sintonía a estas horas. Bueno, como solo tenemos 3 horas de programa, estamos reubicando algunas cosas. Y aprovechando la estela que nos ha dejado Florentino, que acaba de hablar ahora con Jorge Bustos, pues hemos dicho, Florentino, muy bien, pues vaya fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño, ¡vamos allá!
¡Ey! @ Grupo Risa COPE.
Hola, Juanma.
Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
En el prime time radiofónico estoy yo.
Siempre en el prime time siempre.
¡No pintamos una mierda!
Venga, eso por es. Favor, menos llorar, hombre. Guope, no. Menos llorar.
Oye, escucha, buenas noches, ¿no? Juanma, soy Luis Enrique, ¿qué pasa?
Hombre, ¿qué tal, Lucho?
Pedirte disculpas por lo que pasó hace tanto tiempo, yo creo que no me escuchaste, no me entendiste bien,
no.
Pero es que no tenéis ni idea de fútbol.
Vale.
Oye, muy bien el debate de hoy, además tienes razón, qué mesura, qué respeto.
Muy bien,
buena
noche, maravilloso. Muy bien.
Fair play. Cuando nos ponemos en modo balneario...
Es una radio íntima, una radio nocturna, una radio que va directa a lo...
De madrugada.
De madrugada.
El hablar por hablar, pero en fútbol.
Eso es. Deportes mediodía en la cadena COPE, el lunes. Sí. Arrancamos con cosas que suelen pasar en directo cuando alguien en el estudio toca el cable que no es...
A ver, en ese sentido, pero que no lo justifica.
Arancha Rodríguez, ¿a qué sanciones expone el Atlético de Madrid?
Por un lado, la Comisión Antiviolencia, dada la gravedad del asunto, ha decidido adelantar a hoy, a esta mañana, su reunión sobre lo sucedido anoche.
Espérate, a ver qué pasa aquí.
¿Cómo van a mandar mensajes los oyentes si no decimos el número?
Hola.
¿Esto pasó?
Hola.
Ah, bueno. ¿Esto pasó en COPE?
Sí.
Voy a bajarlo, ¿vale?
¿Qué pasa contigo? ¿Ahora sí? ¿Hola?
¿Pero esto qué es?
¿Te crees Maduno? Muérete.
¿Cómo ha reaccionado el Real Madrid, Carlos Sáenz?
El conjunto blanco corro de forma oficial no ha dicho nada. Evidentemente están indignados.
No ha pasado nada, Juan. O sea, esto, nada,
esto, pero esto salió en la antena.
Esto sí, salió en la antena, tal y como lo hemos escuchado. O sea, ¿alguna vez Vaquero o Jesús Bueno han tocado un cable? Y bueno, pero muchas
tanto,
veces,
tanto no, son, tanto no.
Son muy torpes. El Bueno es muy torpe.
Madre mía. Vaquero,
que, no, de verdad, esto pasó en realidad. Oye, hay que sacarlo. Todos somos hermanos,
qué
todos
miedo,
tenemos
¿eh?
Errores.
Me da mucho miedo porque siempre pasa menos de lo que puede pasar. Televisión Española, el fin de semana, Mundial de Ciclismo en Zurich. Carlos de Andrés llama en directo al jefe de emisiones de Televisión Española porque no se pudo ver por teledeporte el histórico ataque de Pogačar. En vez de eso, Televisión Española prefirió alargar el post de la carrera MotoGP en Indonesia, que ganó el español Jorge Martín, hasta el momento podium con el himno.
Hola, jefe de misiones. Hola, Barte. Escolta, crec que l'estem cagant, eh? Pogačar està atacant a 100 de meta, eh? I estem donant un himne, eh? I està trencant la cursa, eh? Però bueno, vosaltres sabreu, eh?
Bueno,
los que hablamos catalán, lo voy a traducir.
¿Qué nos está pasando?
Dice Carlos de Andrés, hey, Barte, se entiende que es el jefe de misiones. Barte, sí, sí. Creo que la estamos cagando, ¿eh? Está Pogačar atacando a 100 kilómetros de meta y estamos dando un himno. Está rompiendo la carrera, ¿eh? Pero vosotros sabréis.
Sabréis lo que sí.
Bueno.
Esto es muy lama, niño, esto es muy lama.
Radio Marca, despierta San Francisco, cúmulo de despropósitos técnicos en el programa del pasado jueves.
A ver, Látigo Serrano, no está el Látigo Serrano ahora. Ya, pero es que estoy hablando con el látigo y se ha cortado el látigo serrano. A ver, musiquita, careta, a ver si somos capaces de hacer una conexión. ¿Ha fallado tanto en la tribu? A ver, Barcelona, Raúl Fuentes, buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos
para
días.
Acceder al servicio de...
Sube, no sé, ¿quién es la señorita que está hablando?
Pulsa dos, pulse dos.
Bueno, pulsar dos, a ver, igual vuelve el látigo serrano al programa. ¿Qué pasa, Rulo, todo bien?
Todo bien.
A ver, subirme el volumen un poquito al rulo, ya que se escucha mal, pero por lo menos que se escuche alto y mal. En Roma está el equipo de Ernesto Valverde, Alberto Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Las.
Hoy se paraliza. ¡Qué menudo programa, macho! No entre ni a patadas una conexión bien. Alberto, te decía...
No. ¿Qué ha pasado ahora?
No, es el pelirrojo. Qué desastre, macho.
Pero de verdad, ¿eh? O sea,
sí, qué desastre.
¿En qué hemos convertido esto?
Esto es increíble.
Mi amigo, mi hermano, my friend, my brother. Antes, con un simple telefonito, te hacías...
Totalmente. A ver, el chiringuito en Mega. Jorge de Alessandro se ha hecho neurólogo. Así analizaba los enfados de Vinicius en el campo desde el punto de vista del comportamiento cerebral.
Vinicius necesita tratamiento ese apartado porque...
¿Qué hablamos de...?
No, de las reacciones de Vinicius.
La protesta.
El enfado.
Cuidar el tema este.
Parar, que no proteste.
Vamos, tiene un problema inminente porque el enfado realmente sale por la amígdala. Es un factor no controlable por el ser humano. Reacciona de forma fulminante. Él no utiliza el neocórtex, ni piensa el neocórtex. Cuando tú piensas en una acción para realizar una protesta, es porque ya la ha filtrado. El control de lo que significa su reacción de la amígdala, él es corregido.
El lado reptiliano. A ver, Rosero.
Lo he explicado.
Me gusta. A ver, Roncero.
Sí, a ver, Roncero. Lo has entendido, Juanma. Sí,
a ver.
Entonces, tú cuando te enfadas te sales por la amígdala.
La amígdala, efectivamente.
Y el neocórtex. Exacto.
Tiempo de juego, el sábado. Luis Millán sorprende a Paco con el nombre de un futbolista del Arsenal. Un albanés, 18 años, Maldini Kakuri.
Para nombre que mola, el que ha descubierto en el banquillo del Arsenal, Luis Millán, me parece precioso.
Maldini Kakuri.
Maldini como Maldini. Kakuri.
Es muy churri eso. ¡Kakuri!
Sí, o sea, parece...
¡Ay, Kakuri!
Un Maldini en malo. Maldini Kakuri.
Sí, es una mezcla del cacafuti de Pedro con la churri.
¿Churri?
Pues voy a empezar con
la palabra Kakuri, me has dicho, ¿no?
Bueno, Kakuri es que se la utilizo muy habitualmente. Kakuri, pisporris, pum, punete, cacoti.
¿Kakuti?
Sí, claro. Por su, bueno, como lo diga Herrera, claro, con lo que le gustan en estas cosas.
¿Cómo te gusta llamarte, Paco? ¿James Justin o Maldini Kakuri este? ¿Cómo se llama?
Kakuri no, Kakuri.
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 Kakuri. Kakuri.
Axel este.
Oye, Juanpa.
Hombre, Axel.
Buena nit, buenas noches.
¿Cómo estás, Axel?
Muy bien, tío.
Te vas a hablar de todos así.
Oye, grandísimo futbolista, Maldini Cacurri.
Sí.
Bueno, normal que juegue atrás, Cacurri.
No, Southampton.
Bueno, eso es lo que a Southampton le encantaría. Oye, Cacurri. Nottingham Forest.
Nottingham Forest.
Diarra, caca, enano, cagagua. O sea, yo ya no sé si son las hordas o las ñordas.
Ñordas internacionales. Oye, llega mi momento.
Venga.
Tiempo de español. Cope Cataluña. Betis español. Javier de Aro ya está en nómina de Grupo Risa. Le escuchamos en la secuencia del penalti que hubo a favor del Betis casi al final de la primera parte.
Sigue Ante, cae Ante. Penalti. Penalti absurdo sobre Ante. ¡Qué tontería acabamos de hacer! Este equipo huele a segunda división. Somos carne de segunda división. 43 minutos tirados a la mierda. Auténticamente a la mierda. Penalti tonto, 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 tonto y tonto. Va a chutar Abde. Golpea Abde. ¿Para dónde, Joan? ¿Para dónde, Joan? ¡San Joan García! ¡San Joan García!
Bueno, está bien. Después llegó el gol de los Chelsea, claro.
El balón para los Chelsea, gol. Bien, Grajera. Este equipo huele a segunda división. Y un equipo incapaz, 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 incapaz. Iros ya, vender el club. Este equipo no sabe jugar en primera. Es un equipo mediocre, con jugadores sin sangre. Hay que reírse, ¿eh? Hay que reírse. No hay un capitán, no hay nadie en el campo que dirija. Nadie. Vender el club de una vez. Cagada tras cagadas. Basta ya de reír las gracias y de ir dando palmas a todo Dios. Que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir todos a la calle. Ya está bien, hombre.
Yo no sé por qué Paco no le da la selección, tío, de verdad. O sea, es sí. Hay partidos de la selección que es que no me interesan lo más mínimo. Si nos hiciera Javier de Aro, yo directamente...
¡No pintamos una mierda!
Me quedaba en casa escuchándolo, vamos, no tengas ninguna duda. Radio Marca, marcador. Ayer en el partidazo debatimos el nuevo formato de la Champions. Pues bien, la que lo tiene muy claro es Irene Junquera, que habló así en La Tribu.
Esta temporada, con el nuevo formato, ¿vale?, de la Liga de Campeones, es muy interesante marcar goles. Es decir, en esta clasificación de 36 conjuntos hay que contar los puntos que tienes más el average. Y entonces el Bayern ya parte con una ventaja en esta primera fecha. Pero
¿con quién está en el grupo?
Juega contra el Barça, el que viene al Bernabéu.
Pero bueno, ¿quiénes son los otros dos que pueden quedar arriba?
Bueno, el Madrid, el City, el Barça. Están todos.
Los grupos son todos.
Están todos, no hay grupos.
Claro, es verdad, joder, con los grupos.
Está con otros 35 en el grupo. 36.
Está con 35. Tinto es que es muy mala persona, entonces claro, le sale...
A ver. Es que esto es difícil de coger, ¿eh?
Sí, sí. Radio Nacional de España, el sábado, boletín de las 6 de la mañana. Bueno, los boletines de madrugada son carne de cañón. Sí, de madrugada puede pasar cualquier cosa en la radio, o sea, cualquier cosa. Informando sobre la última jornada de Liga, ni el Mallorca jugó en casa, ni el Celta jugaba el sábado, ni Yagoba es Joseba. A ver...
Ya ha comenzado en la tarde del viernes la octava jornada de Liga en Primera División con victoria del Real Mallorca frente al Real Valladolid por 2-1 y el Mallorca llega ya a los 14 puntos. Una victoria muy importante. También se van a jugar una muy importante para el técnico del equipo balear, Joseba Arrasate. Bueno, pues también hoy se van a jugar a las 2 de la tarde el Celta de Vigo-Girona, a las 6 el Real Sociedad Valencia y el Osasuna Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche.
Magnífico.
Magnífico. A ver...
Llegó a la Rañaga.
Radio Marca. Despierta San Francisco el jueves. Impresionante previa del Celta Atlético de Madrid. Información exhaustiva de un partido que se jugaba esa misma noche.
Coque, que es el que más carga de minutos lleva, el que está sosteniendo el centro del campo del Atlético de Madrid en estos últimos partidos, pues descansaría pensando en lo que viene el domingo, pero lo que viene sobre todo también la semana que viene, oye, porque oye, sin Barrios.
Silencio, silencio, ¿dónde estás? No cerres el
en
micro.
En el aeropuerto. Mira, te lo abro.
Bebés y aquellos que requieren asistencia pueden embarcar.
A ver. Un abrazo, José, buen viaje. ¿Dónde vas, por cierto?
No. A Vigo, que juega aquí.
Es verdad. Dijo, ¿por qué está en el aeropuerto este? Digo, ¿a qué hora juega el Atleti?
A las 9.
Pues buen partido, ¿no?
Esto ni es radio ni es nada.
Es que hoy, seguro que es así. ¿Eh? O
sea, hoy
es que
hoy en el seguro. Programa, que hoy ha cumplido sí. 50 años David, en sí. el programa ha dicho algo así, dice, ah, pero el Girona juega hoy, no hay jornada el jueves esta semana. Es que le ha sorprendido muchísimo.
Sí, sí,
pero
sí,
en
sí.
directo le ha sorprendido que jugara
el
Girona.
El Atlético que juega el mismo día por la noche. Sí. Ah, ¿qué haces en el aeropuerto?
Onda de Cero, Radio Estadio Noche. El pasado miércoles, el compañero Alejandro Mori, ¿con quién confundió al jugador del Atleti, Julián Álvarez?
Si mañana se confirma lo que ha aprobado Simeone, ojo, porque hombres como Coque, De Paul y Julián Muñoz no van a jugar de inicio.
Julián Muñoz. Vuelve a Julián Muñoz.
Perdón.
No pasa nada. Julián Muñoz y a toda su familia le mandamos nuestras condolencias.
Por supuesto que sí. Julián Álvarez, perdón.
Bueno. A ver, llamada de archivo, Cerezo, sí, sí. a Radio Buenas Monte noches. Alegre. Hola, Enrique.
Sí. Radio Monte Alegre, una noche maravillosa.
Monte Alegre, efectivamente, sí, sí. para participar en un concurso.
Sí, de cine, era de cine el concurso.
Sí, hola.
Hola, buenos días, dígame.
Que llamaba para concursar.
¿Quién eres?
Me llamo Enrique.
Enrique, ¿de dónde eres?
Bueno, de Madrid, pero estoy por la zona ahora.
Vale, ¿por dónde estás?
Por Chinchilla, perdona.
Chinchilla, dime tu teléfono.
Espérate, que lo tengo desviado.
Vale, ¿cuál es la película?
Estoy en duda entre dos.
Dímela.
Yo creo que es Eduardo Manos Tijeras.
Esa es.
O Frozen.
No, Eduardo Manos Tijeras. Vale, venga, ¿qué te pasó?
Venga, perfecto.
Recibimos también a Enrique. Buenos días,
pistas,
Enrique.
Sin decir qué película.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Estás en la carretera igual que muchos de nuestros oyentes, ¿verdad? Y nos pillas desde Chinchilla, más o menos. Por esa altura estás.
Sí, es que me acaban de parar para soplar ahora. Fíjate.
¿Ha soplado? ¿Y qué tal? 0-0.
0-0.
0-0, perfecto. Muy bien. Pues nada, ahora a seguir conduciendo tranquilamente para llegar a tu destino.
Perfecto.
Pero vamos a hablar de cine, vamos a hablar de esta película. Dime.
Es la primera vez que escucho la radio.
No me digas.
La vuestra.
Sí.
Es buenísima, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Oye, tenéis una alegría por la mañana que así da gusto.
Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que pases por aquí por La Mancha y puedas sintonizarnos.
¿Cómo te llamas tú?
Úrsula.
Hombre, Úrsula.
Buenos días,
y
otra vez.
Rica, que tienes que estar. Madre mía, qué voz tan bonita.
Enrique, escúchame, vamos a hablar de película.
Venga, sí, que hace mucho que no hablo de cine. Que no
Venga,
tengo...
cuéntanos algo de esta película. ¿Alguna pista que puedas dar a aquellos que no lo saben?
¿De qué?
Que alguna pista que puedas aportarnos de esta película para aquellos que todavía no lo saben.
Ah, que tú no lo sabes, yo te lo digo.
No, pero no me digas el título.
No me digas
el título.
La de la música, de la banda sonora.
Eso es, pero no me digas el título. Dime quién hay ahí o
pero
qué escena está ahí.
La tienes que adivinar tú,
por
el oyente.
Yo ya me la sé, Enrique.
Bueno, voy a dar una pista.
Venga, a ver.
La artista principal es Lina Morgan.
Lina Morgan, va a ser que es Johnny Depp. Pero bueno, la dejamos ahí, ¿vale? Enrique, que tenga buen día. Oye, para ti.
¿Puedo saludar?
Sí, claro, saluda.
Pues saludo a Nicolás Maduro.
Venga, pues lo saludamos y le mandamos un beso allá donde esté. Hasta luego, buen día.
Y bien rica que está.
Llámanos 925-20-9190 si quieres participar en la película.
¿Por qué no lo hacéis más?
Y llevarte dos entradas para ir al cine.
¿Por qué no llamáis más a concursos?
Es complicado
porque,
ya.
Lo que te decía el otro día, ahora se lleva mucho el WhatsApp. Mensajes de WhatsApp, los leen, los ponen, pero la radio auténtica, la radio de las llamadas, es cada vez más difícil de encontrar.
Claro, habéis acabado.
Tiene que haber algún reducto.
Habéis acabado.
WhatsApp
con ello.
Nos ha matado.
Claro. ¿Eh? Bueno, que os mando un abrazo, ¿eh?
Oye, un fuerte abrazo.
Igual para ti, Juanma.
Ay, Dios mío. Sí.
Enhorabuena por el programa.
Mira, me manda un mensaje Gonzalo Miró que está muerto de risa, de verdad, muerto de risa. Está el hombre con el Maserati ahí en la puerta de casa que no entra.
Cholo, dile algo a Gonzalo. Vale, dile algo.
Ánimo, vamos, Gonzalo, vamos.
A esta hora... Ha pasado por Moncloa, para ver si había alguna cosa de última hora y ya tira
para Buenas tardes.
Venga, un abrazo.
¡Olé!
Van a dar las tres. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Hoy en mi ventana brilla sol. Las dos en Canarias. Y el corazón. Janet in the mix. Se pone triste contemplando la ciudad. Entonces ahora, para que os ubiquéis, llega la hora vintage. Estamos hasta las 5, las 4 en Canarias. En nada volvemos. Mira. I cut so much you thought I was a DJ. 2, 1, 3. SCN00PDOGG. I can't fake it, just break it. Then when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Las promesas de mi amor serán contigo.
When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I roll the best cause I got it going on. Bajo la tembra de un farol, I'm a gangster. Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, not get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the biz act. Now ladies, if we get shit.